estar informado.
Me encanta lo de soy la finita. Muchas gracias por el saludo, Fina. Bueno, hoy tres temas y un adiós. Uno, los reyes Felipe y Leticia han iniciado hoy su ronda de visitas a las comarcas más afectadas por los incendios. Hoy han estado en Sanabria y en Las Médulas.
Y a muchos de los participantes de las labores de extinción que ha tenido la emergencia, y obviamente los testimonios son
sobrecogedores. Una primera observación, y seguro que don Felipe la comparte, los verdaderos protagonistas de este hecatombe son esos vecinos. Esa gente de la que no deberemos olvidarnos cuando se hayan apagado los fuegos. Dicho esto, otra vez más, y no tengo por qué pelotear a nadie, el rey en su sitio. Y no quiero bajar el nivel, pero cada vez es más evidente que uno, por encima de todos, sigue dando la cara, como en la Dana, y otro, como en la Dana también, no puede hablar con la gente. Pedro Sánchez no puede salir a la calle, ni en este caso, pisar un pueblo. Dos, noticia de hoy, de esas que hay que leer dos veces por inaudita, aunque ya nada debe sorprendernos. Begoña Gómez ha pedido esta mañana al juez Juan Carlos Peinado que suspenda su declaración como imputada por malversación de caudales públicos para el 11 de septiembre. Sí, su abogado Antonio Camacho, exministro por cierto, argumenta motivos de agenda del propio abogado, que dice que tiene otro señalamiento en Aroña, en Tenerife, ese mismo día. O sea, que ese 11 de septiembre no habrá pleno del Congreso para respetar la diada en Cataluña y piden aplazar la cita ante el juez de Begoña Gómez por la agenda del abogado. Mira tú qué casualidad. Veremos qué decide el juez, porque haga lo que haga, se va a montar el pollo. Dicho esto, ni las polémicas de los incendios, ni el politiqueo sobre las llamas, ni el caos en las competencias y las emergencias van a tapar el hedor del estercolero, ni van a borrar el calendario judicial a la vuelta del verano, ya la semana que viene. El fuego tampoco tapará la ristra de humillaciones de Sánchez ante los socios. Porque el caso Begoña seguirá un día u otro. El fiscal general tendrá su juicio en el Supremo. Santos Cerdán seguirá en la cárcel. El hermanito a lo suyo. Y José, Luis Ábalos, seguirá deprimidito y sin ir a currar, pero cobrando el sueldo de diputado. Y todo esto continuará cuando se hayan apagado los incendios. Por cierto, la tal Leire Díez, la fontanera, comparecerá en el Senado el 8 de septiembre, para no perdérselo. Y tercera pata, me salgo del carril. A vueltas con el tema de los menores no acompañados, con su reparto por casi toda España, excepto Cataluña y País Vasco, y me fijo en una historia que se nos ha escapado. ¿Recuerdas ese cayuco con 200 y pico inmigrantes rescatado frente al Sáhara? Llegó hace un par de días a Canarias. A bordo iba un bebé de 2 días. La madre dio a luz a bordo, entre 200 y pico personas. Y pienso en el futuro de ese bebé y en un aspecto, en un matiz atroz de esta historia. Si esa chica dio a luz en el cayuco hace 2 días, lógicamente quedó embarazada hace unos meses, 8, 9 como mucho. Con toda seguridad, quedó embarazada en su travesía migratoria. ¿Te imaginas? Salió de cualquier punto de África, deambula entre mafias y bestias durante meses, si no años, te violan, quedas embarazada, te embarcas en un cayuco infernal a punto de parir y das a luz en mitad del mar, en una inmensa patera. Insisto, ¿te imaginas? Se nos llena la boca con el politiqueo, con el reparto de menores, con las competencias, y nos olvidamos de esa personita de 2 días de vida y de su madre. Y mi postdata. Hoy se ha despedido a Manuel de la Calva en la Capilla Ardiente, en la sede de la SGAE.
El final del verano.
verano llegó.
Esta mañana, aquí en COPE, Jorge y Pilar han charlado con Ramón Arcusa, bien temprano, la otra mitad del dúo dinámico.
Cuando llegamos del tanatorio, me pasé todos los telediarios un poquito y vi que era fantástico, ¿no? Todas las emisoras habían hablado muchísimo de nosotros, de Manolo. La verdad que estoy emocionados, ¿ok? O sea, la gente lo va a recordar como era, ¿no? Era en el escenario, pues, era muy especial.
Buah. Por cierto, hoy he quedado a las 10, en la hora de nuestra tertulia más o menos, con Carlos Toro. Llevamos 2 días cantando el Resistiré, aunque sea por lo bajini, y la letra de ese himno del dúo dinámico es de Carlos Toro, nuestro colega. Luego a las 10 voy a hablar con él, ya sabes. No le lloréis, a Manolo no le gustaría. Es lo que tuiteó ayer el propio Ramón Arcusa.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 27 de agosto. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes. Mejora la situación de los incendios que siguen activos.
En Galicia, el de Apóbrado Brollón ya no amenaza los núcleos urbanos. En Sanabria, Zamora, los equipos de extinción dicen por primera vez que son optimistas, aunque no descartan nada. Y se levanta, además, el desalojo de 5 pueblos en Zamora.
Bolaños ve razonable que el Congreso no celebre el pleno del 11 de septiembre para respetar la diada en Cataluña.
Hombre, claro que ve razonable, se lo han mandado los socios. El ministro dice que no afectaría la actividad parlamentaria porque la Cámara haría en 2 días el trabajo que hace en 3. Dice Bolaños que en abril se aplazó un pleno a petición del PP porque coincidía con el Congreso de los Populares Europeos en Valencia.
El gobierno asegura que habrá consecuencias legales si las comunidades autónomas no aceptan a los menores migrantes.
Baleares estudia declarar formalmente la contingencia migratoria como ha hecho hoy Canarias. Es el primer paso para que en 15 días esos menores tengan que ser trasladados al resto de comunidades, excepto Cataluña y País Vasco.
La firma de hipotecas crece más de un 37% en junio.
Se firmaron casi 42.000 préstamos de este tipo y acumula 12 meses consecutivos de subidas. 3 de cada 4 fueron hipotecas a tipo fijo, con un importe medio de casi 170.000 euros.
La Guardia Civil desarticula una red que facilitaba la inmigración ilegal desde Argelia.
Cobraba hasta 7.000 euros a los inmigrantes por llegar a España en lanchas neumáticas. Hay 14 detenidos, se investiga a otros 8 en Almería, Murcia, Sevilla y Alicante. Invirtieron más de 1 millón de euros en fabricar embarcaciones de alta velocidad a través de un entramado de empresas en Francia.
2 niños de 8 y 10 años asesinados en un tiroteo en una escuela católica de Minneapolis.
Veremos cómo acaba la cosa. Hay 17 heridos más, la mayoría menores. 2 de ellos permanecen en estado crítico. El tirador se aproximó al exterior del edificio y comenzó a pegar tiros con un rifle a través de las ventanas a los niños que estaban sentados en clase. Luego, él se quitó la vida.
Detenido un conductor en A Coruña por un atropello múltiple.
Se investiga si ha sido intencionado. Este hombre ha arrollado a un grupo de peatones que estaba cruzando un paso de cebra. Hay 6 heridos, 3 graves, incluido el conductor, que está ingresado bajo vigilancia policial.
Y ha cerrado la capilla ardiente de Manuel de la Calva.
Lo apuntábamos hace unos minutos. Cientos de personas han pasado durante todo el día por la sede de la Sociedad General de Autores. Hoy, además, ha muerto el actor Eusebio Poncela a los 79 años. Su capilla ardiente se instalará mañana en el Tanatorio San Isidro de Madrid. Y nos quedan los deportes, Nek.
Con 2 nombres propios, Ceballos, que frena su salida al Olympique de Marsella cuando todo parecía hecho ya con el club francés, y en el Barcelona están pendientes de la oferta del Chelsea por Fermín. Además, en unos minutos arranca un partido de Liga, es el Celta-Betis a las 9 de la noche, está adelantado de la 6ª jornada de Liga, y además esta noche segundo partido de Alcaraz en el US Open y mañana debuta España en el Eurobasket que ha arrancado hoy.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con José Antonio Álvarez.
Este jueves continuará la inestabilidad al norte de la península y en Baleares por una vaguada atlántica. Se esperan cielos nubosos y tormentas con probabilidad de granizo en el nordeste peninsular y el archipiélago balear, que podrán ser muy fuertes en el este de Cataluña, Mallorca, Menorca y Pirineos. Durante la tarde, las precipitaciones irán a menos y se empezarán a ver más claros en el resto del tercio norte. Pero tanto en el este de Teruel como en el norte de la Comunidad Valenciana se prevé que lleguen esas tormentas fuertes. Tiempo estable y cielos despejados en el resto del país. En cuanto a los termómetros, se espera un descenso generalizado. Las máximas bajan notablemente en el centro norte peninsular, zonas de la meseta sur y el nordeste.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Ponemos el foco en el año de Franco que montó el gobierno, pero desde una ventana especial. Sí, sí, la banda terrorista ETA.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El foco de este miércoles lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hoy viernes a contarnos cómo Bildu está usando este año de Franco para homenajear en las calles a dos etarras y reabrir la batalla del rato. ¿Por qué?
Bueno, la izquierda berchale con Bildu a la cabeza lleva semanas calentando la convocatoria de un homenaje a dos etarras que fueron fusilados por el franquismo. Sus nombres son Jon Paredes Manot, alias Txiki, y Ángel Otaegi, más conocidos como Txiki y Otaegi. Bueno, los proetarras le rinden tributo cada año a finales de septiembre, coincidiendo con el Gudari Eguna, que es como ellos llaman al día de lo que ellos dicen soldado vasco. Lo que pasa es que esta vez se cumplen 50 años de su muerte y el entorno radical, incluido el partido de Arnaldo Otegi, bueno, se ha volcado este verano difundiendo y exhibiendo fotos en plazas y pueblos. Claro, la cuestión ha reactivado una batalla por el relato del terrorismo de ETA que enfrenta a estos herederos de Batasuna con los socialistas vascos, con el PNV, con las víctimas, también con instituciones de la defensa de la memoria.
¿Esto qué tiene que ver con los 100 actos que convocó Sánchez, en teoría, para la muerte de Franco?
Pues que la izquierda berchale le tomó la medida y doblaron la apuesta. La formación berchale dio a conocer en enero la convocatoria de un gran acto nacional que tendrá lugar en Pamplona el 27 de septiembre y lo hizo después de que el gobierno anunciara actos para conmemorar esos 50 años transcurridos desde la muerte del dictador. Sortu, que es la formación principal de Bildu, llegó a criticar que el Ejecutivo reivindique lo que se ha vendido como una reforma, una transición con decenas de actos, en vez de abordar, dicen, una revisión de la historia. Y para abordar esa revisión total de la historia, ellos presentan este homenaje a dos exmiembros de ETA que, ojo, tenían delitos de sangre, participaron en el asesinato de al menos tres personas.
Uh-huh. Oye, los proetarras, sus herederos, para entendernos, dicen que algunos etarras fueron fusilados por Franco y de ese modo justifican su propio pasado terrorista.
Es exactamente eso lo que está pasando en este caso. Así lo definió un histórico portavoz de Batasuna, que ahora es europarlamentario de Bildu, te sonará el nombre, Ángel, Fernando Barrena, un
claro,
histórico.
Navarro.
Hace unos días dijo en los micrófonos de la Radio Pública Vasca que no se puede olvidar que lucharon contra una dictadura fascista y que fue una lucha, esto es textual, completamente legítima, porque las vías democráticas estaban totalmente cerradas, eso dice. Claro, esto ha indignado a muchos sectores en la sociedad vasca. Y en ese sentido, una buena amiga nuestra, Ángel, la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Carmen Ladrón de Guevara, sí, me apuntaba el otro día que Txiki y Otaegi es un ejemplo claro de antifranquistas, que además también fueron terroristas que asesinaron. Recuerda que la inmensa mayoría de los antifranquistas no fueron terroristas. Y que, por tanto, las familias de esos tres asesinados por Txiki y Otaegi también merecen un respeto.
Claro, es que habría que decirles que Franco murió en el 75 y que ETA, como quien dice, siguió matando hasta antes de ayer. En fin, un pequeño detalle. Oye, los partidos no dicen nada, ¿el resto?
Mira, desde el Partido Socialista de Euskadi alzaron la voz. Su líder, Eneko Andueza, sí contestó a Bildu y a Sortu. Les dijo que no hay ningún terrorismo que merezca el homenaje. Pero me da la sensación, no sé qué te parece a ti, Ángel, que esta polémica no ha llegado más allá del País Vasco-Navarra, donde, insisto, los proetarras llevan todo el verano exhibiendo y ensalzando imágenes de estos dos terroristas.
Sin duda, y desde luego al Ministerio de Interior no ha llegado. Esto, dicho sea de paso, es más o menos habitual. Yo recuerdo muchísimas fiestas de Bilbao. En estas fiestas patronales y nunca nadie dijo nada.
Sí, y termino, si te parece, con una reflexión del historiador del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, Gaizka Fernández Soldevilla. Dice que Paredes y Otaegi, Txiki y Otaegi, fueron víctimas del franquismo, sí, pero no mártires de la libertad. Y dice algo que acabas de citar tú, Ángel, que, como repetía una y otra vez en sus publicaciones, la ETA en la que estos terroristas militaron no luchaba por una democracia, sino que luchaba por sustituir una dictadura, la franquista, por otra dictadura, solo que de corte comunista, como en Cuba o en Vietnam. Es decir, no eran demócratas. Una cosa es reconocer que no tuvieron un juicio justo y que la pena de muerte no tiene justificación, y otra, que se conviertan en héroes de la democracia dos asesinos.
Está claro. Reque, gracias, amigo.
Un abrazo.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. José Ángel Rodríguez, alcalde de Murias, y Celso Gago, alcalde de Barrio de Rábano, ambos en Zamora, Necane.
Hoy se han reunido con los reyes que han visitado las zonas afectadas por los incendios. Poco antes de ese encuentro explicaban sus peticiones.
Es una visita muy importante para la zona y en estas circunstancias, claro. Hubiera sido mejor en otras.
Para los ganaderos voy a pedir yo, que las vacas no están como tienen que estar. Nosotros comida para el ganado. Y que para otros años, pues esto es, sea, se prevenga esto. Haciendo cortafuegos, haciendo quemas controladas.
Fernando Clavijo, presidente de Islas Canarias.
El BOE ha publicado el decreto sobre el reparto obligatorio de menores migrantes entre las comunidades, exceptuando Cataluña y País Vasco. Clavijo pide que se piense en que estamos hablando de niños.
Que un país de 50 millones de habitantes no puede ser un problema distribuir 4.000 niños. O sea, quien quiera que se genere ese debate, pues está haciéndole un flaco favor a la democracia y, por supuesto, un flaco favor a los derechos de la infancia, que por otro lado vienen derivados de tratados internacionales. Por lo tanto, que cumpla la ley.
Algunos vecinos de Paiporta, ojo, en Valencia, en alerta por la ocupación, con K, de casas dañadas en la Dana.
Vecinos como el que vamos a escuchar, que prefieren no dar su nombre por miedo, piden ayuda ante el temor de que esta práctica se extienda por otros bajos abandonados tras la riada.
Que el ayuntamiento o las autoridades que sean competentes, pues que hagan lo que tocan. Porque vistos los antecedentes de que ya se han dado una tunda entre ellos, pues eso, no parece ser que sea gente pacífica y nos da miedo que nos reconozcan, que nos increpen, conociendo que ya ha habido una trifulca seria entre ellos, pues la verdad es que tenemos miedo.
Y Ramón Arcusa, la otra mitad del dúo dinámico.
Hoy en Herrera en Cope ha querido recordar a su compañero durante tantos años, a Manuel de la Calva, que fallecía ayer. Se ha emocionado al contar cómo empezaron a cantar en la fábrica en la que trabajaban.
Manolo, yo sé que tú cantas y yo también he cantado, yo cantaba jotas. Y entonces le dije, Manolo, ¿por qué no probamos un día de cantar, de hacer algo? Y llevé un día la guitarra a la fábrica allí y probamos y bueno, pues empezó a sonar bien la cosa. Él tenía una voz muy, muy particular, especial, y empezamos un poco en broma a ver qué pasa, ¿no?
Y el sonido musical, Police.
Sido demandado por sus ex compañeros de banda por quedarse muchísimo dinero con los beneficios de esta canción desde hace también muchísimos años. Al parecer Sting recibe más de 500.000 de euros al año, pero ni el guitarrista ni el batería cobran por los créditos como compositores. Hasta luego.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La medicina, la ciencia, la veterinaria, nunca dejará de sorprendernos. Hay veces que para poder ayudar a un enfermo, los médicos se ven obligados a improvisar, a recurrir a alternativas impensables. Te voy a hablar de un corazón que no funcionaba bien, el corazón del pequeño Joker. Un potro, sí, sí, un potrillo de 3 meses. Desde que Joker empezó a caminar en febrero, sus dueños notaban que algo iba mal. A diferencia de los demás caballos, este apenas caminaba. Para su edad, se movía poco. María Villalba es veterinaria del Hospital Clínico Veterinario de la Complutense y es quien le ha operado.
Nos llamaron en enero, porque esto fue en enero, porque se encontraron un potro que pensaban que estaba débil y atáxico. Ataxia es un problema neurológico porque se balanceaba un poquitín hacia los lados, no levantaba la cabeza, y los veterinarios detectaron que tenía, cuando la esculturaban el corazón, que su corazón latía muy, muy, muy lento.
En ese momento el potrillo se encontraba en el Hospital Clínico de la Universidad de León. Joker sufría arritmia, su corazón no bombeaba sangre con la suficiente fuerza para mover el cuerpo. Al conocer que se trataba de una operación complicada, le pasaron el caso al equipo veterinario de la Complutense, ya que tenían más recursos, medios para esa posible intervención, que no era nada fácil.
Fue difícil porque la verdad es que no lo habíamos hecho nunca, y sí, se extendió un poquitín, pero bueno, finalmente se pudo poner el marcapasos, quedó anclado en el corazón, que es lo que necesitas. Lo más complejo es que metes un cablecito por una vena, necesitas que llegue a su ventrículo derecho, se atornille y desde una batería externa pues empezar a producir latidos.
Has oído bien, un marcapasos en el corazón de un caballito. El reto de conectar ese marcapasos, que es igual que el de los humanos, es que hasta ahora no se había implantado ninguno. A esta situación comprometida hay que añadir el riesgo que suponía la anestesia. Tenía unas pulsaciones tan bajas que habría que emplear medicamentos diferentes a los habituales para sedarle sin peligro de muerte. La operación necesitó de todo un equipo multidisciplinar veterinario para poner en marcha el corazón de Joker. Cardiólogos, especialistas. Tras 5 horas de intervención, por primera vez en mucho tiempo, el corazón del potro latió con fuerza. Después de darle el alta y transcurridos un par de meses, Joker ya trotaba y se movía igual que sus compañeros.
Marzo o principios de abril es cuando ya fuimos a ver que estaba todo correcto, y la verdad es que pues era otro potro, había crecido muchísimo. Y en mayo, me parece, nos mandaron un vídeo y ya estaba en el prado, porque ahí le dimos el alta para ir al prado con el resto de los caballos.
¡Qué bueno! Esta es la historia de un corazón que no funcionaba bien. El paciente se llama Joker, ha obligado a los veterinarios a implantar un primer marcapasos permanente a un caballo. Voy a poner deberes a Paloma Serrano. Oyendo esta canción, para la semana que viene, que estamos de vuelta al cole, el viernes de esa primera semana de septiembre, vamos a hacer canciones que inspiren buen rollito, porque se nos avecina un año, después de un mes de agosto catastrófico, solo canciones de buen rollito. ¿Te parece, Palo? ¿Va? ¡Hala! Nos damos un paseíto por las redes. El inicio del reparto de Los Menores a Canarias sigue estancado. ¡Qué espectáculo! Un nuevo serial en el que nadie cumple. Alejandro Hernández, ¿qué tal, Alex? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sí, este es el nuevo episodio en el drama de la migración de nuestro país. De hecho, el gobierno creará una comisión interministerial para abordar
el reparto. Ya estamos salvos.
Un poco, sí. Va a crear esta comisión interministerial, atento, para abordar el reparto de menores de Canarias para este 2 de septiembre, a pesar de que iba a empezar este jueves 28 de agosto. Sobre esto nos escribe Lucía, que le parece que se nos olvida que estamos entre seres humanos que no reciben las atenciones adecuadas.
La verdad es que es una pena, porque parece un problema de nunca acabar, y al fin y al cabo los que más sufren son ellos, que están en un sitio saturado y sin estabilidad. Y no entiendo cómo siguen tardando tanto en darles un sitio cuando son, al fin y al cabo, niños que necesitan un hogar.
Sobre esto también nos escribe Rafael, donde nos indica que todos los políticos siguen a lo suyo y ahí siguen miles de menores. El Ejecutivo canario ha pedido hace mucho tiempo que se cumpla la orden del Supremo y aún seguimos esperando a resolver esta crisis humanitaria. Y justo, Ángel, otro de los temas que también está dando para hablar es justo el de tu videoblog. Como es básicamente que trata de cómo el gobierno se está centrando tanto en los incendios para intentar tapar todas las causas judiciales que afectan al presidente y que no va a funcionar. Sobre esto nos escribe Juan Manuel, que ve que estas maniobras del Ejecutivo no son nada nuevo.
El tema de que el PSOE esté haciendo cortina de humo con los incendios para esquivar todos los casos de corrupción es la táctica que lleva haciendo los últimos meses o años. O sea que no entiendo por qué le sorprende a alguien. Y el día de mañana será otra cosa, igual que lo viene siendo los últimos años.
Tiempo de tertulia con Julio César Herrero, con Nicolás Redondo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes, Alex.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de Linterna 600-544-55 y también Instagram en expósito/cope.
Llamadme a deportes, porfa. Charlie Sáez, Deportes en la Linterna, ¿qué nos traes?
Aquí estoy, Ángel, te voy a contar la última hora de los casos de Ceballos y de Fermín, la situación del campo del Barça, y te voy a recordar que mañana tenemos sorteo de la Champions, y ojo, el Rayo juega su eliminatoria previa de la Conference League, te recuerdo, ganó 0-1 al Neman, así que lo tiene casi casi hecho el equipo de Vallecas para estar en la Conference League.
Ojalá, histórico, sí, histórico. Te espero en nada, en 3 minutos.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado. Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Ahora todo el mundo habla de polarización, pero España fue pionera en esta disciplina, ¿eh? Al César lo que es del César. Nuestro país lidera el ranking mundial en facilidad para partirse por la mitad cada vez que acontece una desgracia. Ahí somos los mejores del mundo.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Quedan 3 meses, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, por eso la vuelta al cole cuesta tan poco.
¿Ahorra con la sandía rallada?
A solo 0,49 el kilo, un 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Naturtierra. Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Sin Sadie. Complementa tu vida,
Naturtierra. El Big Ben, icónica construcción londinense con su imponente torre neogótica, pero que con tanta lluvia yo le cambiaba las tejas de la cubierta y finiquitao.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin abrimos a las 7 de la mañana en exclusiva para profesionales y entregamos los pedidos a pie de obra. Consulta tiendas. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Eso.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE solo escucho.